en torno al arte moderno es el tema de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo que van a analizar las profesoras de la UNED, doña Dolores Antigüedad y doña Amparo Serrano de Haro. Buenas tardes.
Buenas tardes. La primera parte de esta asignatura está dedicada al estudio del arte moderno, en concreto al análisis de las manifestaciones artísticas del Renacimiento, del Barroco y de sus últimas manifestaciones con el Rococó. Pero yo creo que tal vez sería de utilidad que reflexionásemos sobre las concomitancias de estos estilos, también sobre aquellas diferencias que nos permiten diferenciarlos e identificar sus obras en el campo de la arquitectura. Debemos partir de la idea de que Renacimiento y Barroco utilizan un lenguaje común, el lenguaje del clasicismo, que en arquitectura se basa en una fuente teórica fundamental como es el tratado romano de Marco Vitruvio Polión de Re Aedificatoria. El Renacimiento adoptó los elementos arquitectónicos de la Antigüedad y, por supuesto, toda la gramática constructiva que habían empleado los antiguos. Con ello se sustituyó el sistema de proporciones del gótico para reemplazarlo por unas construcciones sujetas a los dictados de la geometría y a las leyes de la simetría. Siguiendo estos dictados, Filippo Brunelleschi levantó en Florencia la cúpula para coronar el templo de Santa María de las Flores, construida con unos medios técnicos impensables años antes, pero sobre todo con unas dimensiones que venían a romper el equilibrio con la ciudad gótica. En la loggia del Hospital de los Inocentes, Brunelleschi empleó un módulo cúbico que le va a servir para configurar y definir la altura de las columnas, la amplitud de los arcos, así como la profundidad de la galería, que es una sucesión de espacios cúbicos que se cubren con bóvedas vaídas en lugar de las tradicionales bóvedas de crucería góticas. La innovación de Brunelleschi está en haber utilizado un módulo fijo que va a unificar todo el conjunto. Todas las partes tienen igual valor, su composición es lineal y busca la armonía entre cada una de ellas. León Battista Alberti fue quien formuló toda la teoría arquitectónica del Renacimiento en su tratado de Re Aedificatoria, obra que se publicó en Florencia en 1485. Definió el sentido de la belleza clásica de la siguiente manera. Llamamos belleza, estrictamente, a la conveniencia de todas las partes con el conjunto al cual pertenecen, de tal manera que no se puede añadir nada, quitar o modificar, sin hacer que el todo se modifique. He aquí lo que es grande y digno de los dioses. Hay que tener en cuenta que desde 1520, año de la muerte de Rafael, se había venido produciendo un cierto enfriamiento en el entusiasmo por la antigüedad, una evolución que va a llevar a la disolución del Renacimiento o, según opiniones, a su degeneración, en resumen, a lo que llamamos barroco. Lo primero que hay que decir es que el barroco no es un estilo uniforme y que en él se suceden etapas distintas. El primer barroco es pesado y severo, pero se va volviendo ligero y alegre hacia mediados del siglo XVII, para hacia el final entrar en un proceso de disolución de las formas tectónicas y llegar a la fantasía de lo que se va a llamar rococó. La intención renacentista de alcanzar una belleza serena y uniforme va a dar paso en el barroco a buscar la impresión o el efecto de sus obras por medio de una escala monumental, de una simplificación en los elementos y en la decoración que busca la uniformidad y el efecto de obra total de las que están ausentes los pequeños detalles. La concepción de la obra arquitectónica no busca la unidad y la homogeneidad que puede proporcionar una planta central cubierta por cúpula. Tenemos que pensar en los espacios cúbicos creados por Brunelleschi en Florencia, como la Sacristía Vieja de San Lorenzo o la Capilla Pacci en Santa Croce. Su distribución permite contemplar el equilibrio que existe en su distribución, que puede apreciarse en un golpe de vista, a la vez que las luces de la cúpula iluminan todo el conjunto por igual. El efecto contrario se busca en el barroco. No es por ello casualidad que sea la planta longitudinal la más frecuente en los templos. La nave longitudinal predispone al espectador a adoptar una dirección determinada, le conduce al crucero, donde la cúpula proyecta un chorro de luz y crea un clímax de atención hacia el altar. Podemos alegar que la planta longitudinal que tomó su forma definitiva en el Gesù romano de Vignola es más adecuada para la predicación, lo que viene a enlazar con la idea de que el barroco es un arte para la persuasión. Pensemos en su obra más representativa, la Basílica de San Pedro, diseñada por Bramante en un primer momento como de planta central y convertida en una planta basilical que nos conduce al gran baldaquino de Bernini, la meca de la cristiandad, y que se ilumina con la gran cúpula que había diseñado Miguel Ángel. En apariencia, los elementos de las obras son los mismos. Es su disposición y sus dimensiones los que le identifican con el barroco. Ese deseo de impresionar al espectador se apoya en los juegos de masas, de luces y sombras, la intención de crear un espacio indeterminado en el cual nos introducimos. Espacios muchas veces ilusorios, verdaderos juegos visuales. Una pequeña obra, como es la iglesia de Santa María del Apache, de Prieto de Cortona, en Roma, que fue remodelada hace 1656, nos manifiesta esas mismas ideas. Es un templo de reducidas dimensiones, está colocado en la confluencia de dos calles estrechas, un espacio reducido en el que se integra por medio de unas alas cóncavas del pórtico y unos aletones que la unen a las viviendas colindantes. Cortona ideó una portada que distribuyó en dos cuerpos, el superior es ciertamente convexo, y se corona con un frontón que se rompe en su parte superior para alojar en su interior otro frontón, en este caso curvo. Columnas adosadas enriquecen el conjunto a la vez que producen efectos de luces y sombras. Ya no existe la planitud ni la sencillez de las obras albertianas. El cuerpo inferior es un pórtico semicircular sostenido por columnas que avanzan hacia el espacio de la calle como una invitación a entrar. El juego de cóncavo y convexo, la gradación de luces y sombras y de volúmenes en creciente hacia las portadas, la parte más notable de las fachadas, son todos recursos que buscan la sensación de movilidad de las masas que se diría que avanzan o retroceden. Las mismas iglesias de planta central del barroco no tienen la sobriedad y equilibrio de los ejemplos renacentistas. Por ejemplo, San Ivo a la Sapienza en Roma, de Borromini, el Santo Sudario de Turín, de Guarini, San Andrea del Quirinal de Bernini, son muestras de otra sensibilidad para plantear la arquitectura, de un sentimiento arquitectónico que busca el movimiento de las masas cuyas formas parecen modificarse a cada instante. La muestra de una distinta manera de interpretar el legado clásico. En el límite con el neoclasicismo está el rococó, difícilmente separable del barroco, del que va a tomar el afán por los efectos ópticos y plásticos, pero que incorpora a la arquitectura una riqueza decorativa en los interiores y una abundancia de ornamento en los exteriores que nos permite identificarlo con facilidad. Si el barroco fue el estilo pomposo que se identificó con la iglesia triunfante o con las monarquías absolutas, el rococó se hizo sobre todo en arquitectura, se hizo sobre todo civil y además se adecuó perfectamente a una nueva aristocracia y alta burguesía. Solo, de forma muy excepcional, se vio reflejado en iglesias de Centro Europa o de Europa Oriental. Y con ello creo que le doy entrada a la profesora Serrano de Haro, que va un poco a incidir sobre aspectos del rococó en pintura.
Buenas tardes. He pensado hablarles hoy de los vedutistas venecianos. Veduta, como ustedes saben, significa panorama, vista. La invención de este género menor procede de los países nórdicos, sobre todo Flandes y Holanda, donde, como ustedes saben, el paisaje constituye una especialidad. Así que los primeros vedutistas tienen nombres que atestiguan de su origen nórdico. Estos vedutistas, que cito a continuación, trabajan en Italia en la segunda mitad del siglo XVII. Carl Varigis, Lodewijk Teuput, Martin van Heemskerk, Wilhelm van Nieuwland y Gaspar van Vittel, que es el padre del famoso arquitecto italiano del 18, Luigi van Vitelli. Pero este paisaje de la Veduta no es una vista de un paisaje natural, sino de un paisaje urbano, o bien con construcciones arquitectónicas o ruinas. Por eso tiene una naturaleza que podríamos hablar más de histórica que de natural, casi legendaria, y remite a la cultura romana, al nacimiento y al renacimiento de la civilización occidental. En ellas, en estas vedutas, las ruinas cumplen un doble papel. Son hitos que hablan de la pervivencia, de la inmortalidad, del arte y también, contradictoriamente, de la caducidad de la gloria. Es a partir del siglo XVIII cuando este género adquiere una autonomía propia en el ámbito del arte europeo. El término vedutismo se convierte entonces en la definición de un género en el que se representan lugares por medio de edificios y en los que a veces se ven también, a pequeña escala, personajes a modo de contrapunto. La importancia del género vedutista está relacionada con la importancia concedida en el siglo XVIII al conocimiento directo, al experimento o a la experiencia de primera mano, por medio de lo cual la Ilustración inició una renovación radical de los fundamentos de la cultura. Esto produjo no solo que se realizasen nuevos descubrimientos en astronomía, en física, en química y en ciencias naturales, sino que impulsa también la divulgación de estos descubrimientos. En este sentido, se instaura el viaje como experiencia formadora o formativa en la cultura del siglo XVIII. El viaje en busca del contacto directo con la cultura o la civilización occidental que desde el XVIII hasta fines del XIX se considera fundamentalmente italiana. Luego, pues en el XIX veremos cómo van a pasar la capitalidad de la cultura desde Italia a París y luego a Nueva York o a ese centro difuso en el que actualmente es imposible adscribir la capitalidad cultural a un país o a una ciudad concreta. Pero en ese momento era Italia. Entonces, este viaje a Italia es fundamental para la educación de cualquier noble, de cualquier persona instruida, e incluso la enciclopedia le dedica un apartado, una voz a este término. Por otra parte, luego está este segundo proceso, segunda etapa, que es el de la difusión del viaje, el atestiguamiento y el atesoramiento de ese viaje, ¿no? Las colecciones de estampas de aguafuertes, que entonces se ponen de moda con monumentos y vistas de las ciudades, y por supuesto las pinturas, las vedutas, empiezan a difundirse destinadas a testimoniar esa experiencia. La experiencia de ese Grand Tour, que es como se llama el viaje por Europa, que se convierte, como he dicho antes, en un elemento imprescindible en la educación de cualquier persona cultivada. Los inicios del género, por lo tanto, se remontan a la mitad del siglo XVII, pero es en el siglo XVIII y sobre todo con el nacimiento de Giovanni Antonio Canaletto, de 1697 a 1768, vive este pintor que nace y muere en Venecia, y con él da lugar una dinastía y que llevará este tipo de pintura, este género, a su punto más álgido de perfeccionamiento y a su mayor difusión. Ya que el éxito de los vedutistas está ligado a los patrones o a los comitentes extranjeros, en el caso de Canaletto, sobre todo ingleses, será el comerciante Joseph Smith, que es nombrado cónsul en Venecia, el que es responsable, de algún modo, de su éxito temprano y que, ya que actúa no solo como no solo le compra obras, sino actúa también como intermediario presentándole a futuros coleccionistas y dándole posteriormente cartas de presentación para un viaje a Inglaterra en la que Canaletto pasó casi una docena de años. Este auge de la pintura vedutista en Inglaterra es paralelo también a la importancia del paladionismo, en arquitectura, que también se redescubre por esos años en Inglaterra. Bien, en el estilo de Canaletto se junta la influencia de su padre, pintor teatral e interesado en resolver escenografías ilusionistas, y el gusto por el color, que es característico, como ustedes saben, de la escuela veneciana, a lo que hay también que añadir la tradición de las grandes obras de pinturas al fresco, decorativas, podríamos decir, de Giambattista Tiepolo y sus y otros pintores de ese momento. También hay que decir que, contrariamente a lo que podría parecer, las obras de Canaletto no se hacen al aire libre, sino que pasan por un proceso muy largo de elaboración. Al aire libre solo tomaba apuntes y hacía esbozos, pero luego estas pinturas pasan por el estudio, donde se utilizan reglas, compases, la cámara óptica, etc. Junto a Canaletto es necesario mencionar a otros pintores vedutistas célebres. Bernardo Bellotto, de 1721 a 1780, sobrino de Canaletto y muy similar a este en el estilo, precisamente por esta, esta similaridad y este antagonismo de una forma que se crea entre ambos pintores, pues deberá buscar la fama fuera de Venecia, fuera de Italia y fuera también de Inglaterra. Entonces, él hará toda su vida y toda su obra viajando por las cortes europeas, desde la corte vienesa a la corte de Polonia, donde muere. Tanto Bellotto como Canaletto comparten una visión similar de lo que debía de ser la pintura vedutista. Su estilo podría definirse como cristalino, ya que parecen enfrentarnos con una visión fiable y clara de un entorno urbano y paisajista en que todos los detalles se nos aparecen claramente. Para finalizar, solo mencionar a otros dos vedutistas posteriores, como son Michele Marieschi y el famoso Francesco Guardi, que van manifestando en su obra la necesidad de expresar una atmósfera, añadiendo pues un carácter más personal al tema arquitectónico propiamente dicho. Las vistas van cargándose de, en el caso de Marieschi, melancolía, y en el caso de Guardi, de un tono muy rococó, con este color quebrado y la ruptura de la línea continua que es característico de ese estilo. En fin, finalmente, estos autores presentan una visión de Venecia que un poco después será retomada por el inglés William Turner y servirá de inspiración a pintores posteriores, desde Claude Monet a James Whistler.